Contesta tu número fijo donde sea con Entel One. Presenta Emprender es clave.
Estamos en Emprender es clave. Recuerda que puedes hacer todos tus comentarios simplemente usando el hashtag Emprender es clave en nuestras redes sociales. Y vamos con nuestra primera entrevista, que me parece un tema extremadamente interesante. Viernes libres por siempre. Es como para escuchar esa canción en tu mente constantemente, Alex and Banter cantándote ahí en el oído, ¿cierto, Roca?
Así es, qué lindo. Sí, efectivamente, porque una empresa chilena anunció a sus trabajadores que la semana laboral va a durar 4 días. Los viernes serán libres para siempre.
¿Cómo es posible?
Llamada People and Partners.
¿Cómo es posible que una empresa, que además es una empresa B, que se llama People and Partners, pueda dar esta garantía a sus trabajadores? Se lo vamos a preguntar a Danilo Rojit, que es socio director de People and Partners. ¿Cómo estás, Danilo?
¿Cómo estás, María Elena? Muy buenos días. Saludos, Roca, para comentar esta buena noticia, porque a todo nuestro equipo los tiene absolutamente on fire.
Oye, nosotros, yo lo leí en un chat que tenemos en común de las empresas B, que son empresas de triple impacto, y mucha gente se preguntaba, ¿cómo es posible poder tener una semana de menos días sin afectar la productividad, Danilo?
Bueno, a ver... María Elena, esta es una pregunta que nos han dicho bastante, es decir, ¿qué los movió a poder tomar esta decisión? ¿Hay un tema productividad? ¿No hay un tema productividad? Básicamente lo que nos movió, yo creo que tú lo has percibido perfectamente en este último año, que las cosas han cambiado y hay que votar paradigmas. Es decir, las empresas grandes tuvieron que votar paradigmas para meterse al e-commerce, los emprendimientos tuvieron que activarse de otras maneras. Y también nosotros en lo particular hemos estado trabajando absolutamente teletrabajo durante un año, reconociendo las nuevas realidades, los grandes esfuerzos que ha hecho todo el equipo. Y durante el año pasado estuvimos viendo alternativas de mejorar, dando algunos días libres, facilitando, flexibilizando, pero... A principios de marzo, de alguna manera, conversamos junto con Janet y Lula, Janet, mi socia, y Lula, la gerente general, y dijimos, tenemos que dar un paso adicional. Rompamos paradigma, ¿y qué tal si no trabajamos los viernes? Entonces, y en verdad era como un agradecimiento a las personas, un esfuerzo, sabiendo que las personas funcionan fundamentalmente por objetivos, por proceso y no solamente por tiempo. Entonces, somos una empresa de servicios que nos podemos dar, digamos, esta opción. Así que lo hicimos no midiendo la productividad. Acá no hay un canje, no es que las horas que no se trabajan el viernes se tienen que aumentar de lunes a jueves, en ningún caso no hay una rebaja de remuneraciones tampoco, sino que confiamos en que las personas, ¿cierto?, y así nos han demostrado, van a poder ajustar y van a poder organizarse como ellos lo estimen conveniente para poder hacer el trabajo de lunes a jueves.
Oye, Danilo, ¿cuál fue la reacción del personal, de los trabajadores, cuando le informaste esto? ¿Qué tipo de hubo gritos, aullidos, incredulidad?
A ver, la gente cuando le dijimos esto está absolutamente on fire. Es decir, varios lo subieron a sus redes sociales inmediatamente. Mucho agradecimiento, de verdad, emoción. Es decir, muy, muy agradecido.
¿Hubo alguien que te dijera?
Fue súper gratificante.
Oye, no me parece, Danilo. Yo encuentro que los viernes son súper necesarios. ¿Hubo algún trabajador patero?
No, qué bueno. No, al contrario. Yeah. Es decir, a lo más decían, oye, pero es verdad, pero este es para siempre. En ningún caso dijo, no, jefecito, no se preocupe, yo voy a estar con usted el viernes. No,
claro.
Yo voy a venir igual.
Hoy día en el chat de la oficina, todos partieron desde temprano en las 8 y tanto, prepárense, es el último viernes que trabajamos. El último viernes, estaban felices.
Oye, es súper interesante esto que nos estás contando, porque finalmente tiene que ver, Danilo, con esta nueva forma en que estamos viendo la flexibilidad laboral y que ha venido obviamente apalancada por la pandemia. Y ahí tú decías algo muy, muy importante que tiene que ver con el esfuerzo que han hecho todos los trabajadores durante el 2020, todo lo que llevamos del 2021, y cómo se va prospectando esto también hacia adelante. Me imagino que todo eso está dentro de la ecuación cuando ustedes tomaron esta decisión.
No, por supuesto. Yo creo que... indudablemente no solamente nuestra empresa, sino que muchas empresas, los equipos desde las casas, con las incomodidades que implica estar trabajando desde las casas, porque esa es la realidad. El esfuerzo que han hecho la cantidad de personas, y así lo dicen las cifras, que han tenido, digamos, problemas de salud mental, porque esa es una realidad. Entonces, eso era una de las cosas que nosotros obviamente consideramos de manera tal de hacer una acción que realmente fomentara, y no solamente desde el discurso, sino que desde la acción de mejorar el bienestar y el equilibrio verdadero entre la vida personal y la vida del trabajo. Entonces, esto irnos de un 4x3 realmente va en esa línea, es decir, es mejorar el bienestar de las personas de nuestro equipo.
Que eso es una inversión a la larga.
Llamado, por decirte de alguna manera, si alguien más, como decía Janet el otro día, si alguien más se quiere contagiar de este virus, nosotros estamos como lanzando un virus positivo, ¿cierto?, de buscar nuevas formas. No obligatoriamente todos tendrán que hacer lo que nosotros hicimos. Entendemos que no puede ser así porque hay empresas que sí lo pueden hacer y hay empresas que no lo pueden hacer.
Pero, Danilo, tú
abrirse a explorar nuevos caminos.
Danilo, tú, como director de People and Partners, tú, en este sacrificio, ¿tú vas a ganar menos plata?
A ver, no sé, nunca estuvo en la ecuación.
Ya.
De verdad, nunca estuvo en la ecuación. Probablemente, no obligatoriamente, porque nosotros trabajamos por objetivos, y así la gente puede ajustar adecuadamente los trabajos de lunes a jueves, yo creo que no debería tener un impacto. Es decir, el único impacto que podría hacer sería poder perder a algunos clientes. Nosotros nos vendemos a público, no tenemos un local, tenemos que lo tenemos cerrado. Entonces, obviamente sí tendremos que generar buenos mecanismos de sistemas para posibles requerimientos, contactos que nos puedan hacer los clientes los días viernes, tener algún sistema probablemente de turno para poder dar una respuesta para eso, pero no por eso vamos a trabajar los viernes si es que tenemos requerimientos de los clientes. Obviamente los podremos solucionar el lunes, el martes, el miércoles, obviamente con flexibilidad, pero sí tendremos que hacer algún sistema de levantamiento de emergencia, por decirlo.
Ustedes trabajan por proyectos, es un punto súper interesante. Hay otras empresas que con este virus que ustedes están contagiando, este virus bueno, ¿no es cierto? Ha implementado también algunas innovaciones. Lo veíamos, por ejemplo, con BTR, que implementó las vacaciones sin límite y remuneradas, además de los 15 días obligatorios. Entonces ya hay señales de que hoy día las empresas tienen en vista de que sus stakeholders o las personas que realmente les importan no solamente son sus consumidores o sus clientes, están sus trabajadores y las comunidades, ¿no?
No, absolutamente. Yo creo que en esa línea vamos. Hay otras empresas también, María Elena, que, por ejemplo, han decretado que los viernes no hay reuniones, ¿okay? Se trabaja los viernes, pero no hay reuniones virtuales ni reuniones de equipo, sino que cada uno se dedica como realmente desconectado. Hay otros que están no trabajando los viernes en la tarde. Yo creo que estamos de verdad, hay una instancia de poder votar paradigma y de poder adentrarse realmente a nuevas formas de trabajar, que no por eso no van a ser productivas, no tener ese miedo, porque ese es el primer miedo que aparece, ¿cierto? Nosotros también, como socios y con la Lula, teníamos dudas respecto de decir, oye, ¿y qué va a pasar? Es decir, ¿cuáles son los riesgos que tenemos? Pero tratamos de ver más desde lo positivo que desde los riesgos.
Oye, acabamos de preguntarle, le acabo de tocar hace un rato la puerta al director de la radio La Clave, Rodrigo Gómez. Le dije la idea y soltó una carcajada, Danilo. Entiendo que lo va a estudiar el proyecto. Pero yo te quería preguntar, ¿tú sientes que el trabajólico, ese que se quedaba hasta más tarde que los demás, el que llegaba antes, ese concepto de sacarse la mugre, qué sé yo, o de aparentemente sacarse la mugre, ¿tú crees que eso ya dejó de ser una gran virtud? Yo he escuchado, Danilo, que he sabido que en entrevistas de trabajo, cuando a los postulantes les preguntan, dime un defecto tuyo, dicen astutamente, como esta cosa como media elástica, dicen, bueno, igual soy un poco trabajólico. ¿Tú crees que el ser trabajólico ya pasó de moda, ya no es lo que está imperando en la actualidad?
Oye, qué buena pregunta, de verdad. Es decir, yo creo que el hecho de que varios nos fuimos a trabajar, o varias empresas se fueron a trabajar en teletrabajo, demostró realmente qué es lo crítico en el trabajo. Y como tú dices, esas personas, como más que nada, no sé si eran trabajólicos, pero eran personas que básicamente asistían bien, estaban, se integraban, pero probablemente hoy día como quedó al descubierto realmente cuáles son los verdaderos aportes. Y eso también implicó en muchas empresas que se tuvieron que hacer una serie de como ajustes, por decir de alguna manera, en las funciones, en los roles de las personas, producto de eso. Entonces, el hecho de no estar todo presencial, obviamente como que sinceró una serie de funciones, de procesos y de personas. Y eso así ha sido, por ejemplo, en varios procesos, en muchas empresas sencillamente se vieron que no eran necesarios y se eliminaron. Se flexibilizaron, se agilizaron muchas cosas al estar en teletrabajo. Obviamente tiene sus cosas complejas, desde que no nos vemos, no nos sentimos, no nos tocamos, no estamos juntos, etcétera. Pero sí se sinceraron y se limpiaron muchos procesos. Es decir, en general las empresas tendieron a ser más eficientes desde ese punto de vista y más ágiles y más flexibles al irse al teletrabajo.
Oye, una pregunta, Danilo, y en ese sentido, ¿ustedes tienen alguna prospección? Me imagino que cuando uno, bueno, implementa algo como esto, ustedes miraron todo lo que venía sucediendo hacia atrás, pero me imagino que también hacia adelante hay algunas estrategias. ¿Cómo lo van visualizando esto también?
A ver, yo creo que definitivamente es una tendencia acá, no solamente una tendencia un poco mundial. Si nosotros nos vamos a algunos otros países, los países nórdicos, Alemania, algo, Nueva Zelanda, ya hace tiempo que estaban también con jornadas 4x3, lo mismo que todo lo que es el tema de las vacaciones. Yo creo que esa va a venir una segunda ola de cómo poder mejorar, cierto, las vacaciones a nivel de la gente. Y yo creo que lo que nosotros hemos visto hoy, harta cobertura, y fue increíble cómo prendió en todos los medios y todo el interés, las felicitaciones que hemos tenido, y de verdad esperamos de que esto va a cambiar. Y además hay toda una generación más joven que está aspirando a un modelo, a una forma de trabajar distinta, mucho más por proyectos, mucho más conectado, con mayor nivel de flexibilidad. Entonces yo creo que sí, definitivamente los cambios van a ser. Yo creo que estamos nosotros en esta primera etapa y no me atrevería, es decir, me atrevo a decir de que acá 5 años yo creo que van a haber bastante más 4x3 y no 5x2 definitivamente.
Oye, Danilo, y creo que tengo entendido que apenas, es que sabes que yo creo que publicitariamente esto es, aunque no lo hayan pensado, muy eficaz porque les da una visibilidad así pero impresionante, y tengo entendido que están recibiendo más currículums que nunca. O sea, ya todos quieren trabajar en People and Partners, pero me gustaría preguntarte a ti en lo personal, ¿tú vas a trabajar los viernes?
Varias cosas. Lo primero, nunca lo hicimos como una estrategia publicitaria, te digo en serio, es decir, lo comunicamos internamente. De hecho, alguna de nuestra gente subió algo a redes sociales, de ahí dijimos, okay, como harta gente nos empezó a llamar, hicimos un comunicado, y el comunicado tuvo un impacto súper grande y tuvimos una visibilización como empresa fantástica, de lo cual estamos súper orgullosos. Yo sí, definitivamente no voy a trabajar los días, es decir, de verdad, de hecho, yo soy abuela hace poco, entonces incluso algunas amigas de mi hija, que es la madre de mi nieto, dijo, no, esta cuestión tiene un objetivo, yo tengo claro que esta cuestión lo hizo Danilo para tener un día más para estar con su nieto, así que no, de verdad, y todos, entre todos nos tenemos que cuidar de no trabajarlos bien.
Ahora, perfecto.
¿Quiere disponer a algún espacio del viernes para hacer alguna pega que no alcanzó a hacer del lunes a jueves? Bueno, la hará, pero eso dependerá de cada una de las personas, pero en ningún caso vamos a pedir ni vamos a tener ninguna actividad, ni exigencia, ni reunión los días viernes, definitivamente nada.
Perfecto.
Bueno, le queremos agradecer a Danilo, socio director de People and Partners, por esta conversación tan interesante y por esta iniciativa Viernes Libre por Siempre de People and Partners en esta semana laboral, que a mí me hace mucho más sentido de 4x3, fíjate. Cuento que esto debería haber sido concebido así desde un primer momento.
Así es, pues yo siempre me acuerdo, estaba 4 de la mañana, no sé, me estaba afeitando, me estaba escuchando y decía, ¿por qué uno, el mundo no debería ser 4x3? Y mira, y ahora lo tengo, Danilo, en mi empresa, así que feliz. Un abrazo a los dos.
Un abrazo, Danilo, muy interesante y felicitaciones, que esto cunda. Te vamos a hacer un seguimiento, te vamos a entrevistar en 6 meses más.
Gracias, Danilo, que estés bien.
Ya, chao, adiós.
Dale a tu negocio la flexibilidad y movilidad que necesita. Te presentamos Entel One, la nueva solución tecnológica de Entel Empresas que unifica tus comunicaciones en una sola red, integrando funcionalidades de telefonía fija avanzada, colaboración y móvil, todo en un solo producto y a un precio increíble. Con Entel One podrás atender de manera más eficiente a tus clientes y recibir llamadas desde cualquier dispositivo y lugar, sin perder ninguna oportunidad de negocios. Conoce más en entel.cl/empresas. Entel Empresas.
las 12 del día con 7 minutos y en Backstage nosotros estamos conversando aquí con Fabio Costa, el librero, el presidente de la Asociación de Librerías, creador de Librerías Bros, nuestro panelista de los días viernes. ¿Cómo estás, Fabio? Bienvenido.
Hola, Elena, ¿todo bien?
Nosotros estábamos conectados así como a espaldas del Roca mientras tanto tocaba Madonna esta canción tan inspiradora para el día viernes, sí, que Fabio estaba cantando, by the way. Oye, pero Fabio me estaba contando algo demasiado entretenido, que la gente ayer ya entraba a las librerías para oler el olor al libro.
No te creo, qué lindo.
Sí,
qué
cosa más y decía linda. Eso, así como, qué rico volver a sentir este olor. Y se iban.
Ay, qué bacán.
Tú tienes que cobrar por eso, Fabio.
Hay una librería en Portugal. Perdón, hay una librería en Portugal que es la donde que se usó para filmar Harry Potter, que hacen que cobran entrada, po. Obviamente después se te descuenta si compras el libro, pero es tan popular y va tanta gente y es tan linda que,
en
un momento dijeron, chao, cobremos, no sé, te cobran 5 euros.
¿Pero qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay en esa librería?
¿Cómo se llama esa librería?
Tendría que averiguártelo porque me acordé, librería Harry Potter.
Yo lo estoy buscando, no te preocupes.
Pero hay,
sí,
hay
no, y es bien especie... bonita y claro, es como, y tú siempre ves fotos llenas de gente así.
Claro, Porto, oye, qué cosa más linda.
Oye, porque existe, Fabio, ese consumidor que va y se sienta a leer 35 páginas, wow. Y luego se va.
Escucho súper bajito al Roca de nuevo.
Que, ¿sí? Que existe ese consumidor de librerías que va a la librería, se lee 40 páginas de un libro, se queda sentado leyendo y después se va sin pagar el libro, o sea, va a leer.
Es la
Oye,
librería.
Pero si han habido casos de gente que deja el libro hasta marcado.
No te creo.
Sí, pero
me
igual,
pillaste, güey.
Es parte de, como del ecosistema libro, como que en el mundo libro es súper entretenido porque tú ves tanta como tipo de gente que al final ya te empezás a encantar con todos, ¿cachai? Como que hay días, si hay un día que no pasa nada medio extraño, tú decís como, algo estamos haciendo mal.
Oye, dos cositas. La primera es que esta librería queda en Oporto, en Portugal, se llama Lelo, L-E-L-L-O, o sea, con doble Leyo, le diríamos nosotros en chileno. Es hermosa para que la gente la googlee, la pueda mirar. A pesar de que Rowling niega que se haya inspirado en esta librería, la librería igual cobra para que tú entres a mirar esa maravilla. Pero me gusta esto que contabas tú, Fabio, de que la gente esté entrando para poder oler un libro. O sea, cómo las cosas simples empiezan a agarrar de nuevo importancia, cosas que probablemente habíamos olvidado antes de la pandemia.
Sí, ¿no? Y esos pequeños detallitos. Y el tema del olor al libro es bacán, porque siempre ha generado una cosa, o sea, sí. La reacción de la gente cuando entra a la librería es muy bonita en ese sentido, como los colores de los libros, el olor del libro, como, no sé, hay un aura especial en la librería. Que bueno, por eso aquí estamos tan contentos de poder volver a abrir a público, si más allá de que, claro, afecta positivamente el negocio, finalmente la librería, el valor de la librería tiene que ver justamente con eso, pues, con esa experiencia.
Oye,
con ese
Fabi,
ambiente,
y en fase 2 las librerías funcionan, ¿cómo funcionan? ¿Como normalmente, con el horario habitual? ¿O están, cómo lo están haciendo?
Escucha, no escuché nada.
¿Cómo están haciendo semana, el horario de las librerías en fase 2?
Le voy a preguntar yo, ¿cómo está funcionando las librerías en fase 2? ¿Cuáles son los horarios normales?
Estamos funcionando desde más o menos, tenemos librerías que abren a las 9, 9 y media y 10. Entonces, de 9 y media ya cualquiera de nuestras librerías están abiertas, salvo la Pumanque que abre a las 10. Y cerramos no más allá de las 7 por el tema del metro que todavía tiene como horario restringido, entonces eso es distinto, nosotros generalmente cerramos a las 8 o a las 9. Hoy día estamos cerrando a las 7 de 10 a 6 y media están todas las librerías Bros abiertas a público.
Qué bueno, excelente. Oye, vamos a hablar de un libro que se llama Utopía para Realistas. ¿De qué se trata esto?
Pero mira, voy a llegar al libro, pero voy a hacer una vuelta larga, porque justamente está ligado a cosas que están pasando y que son súper choras. No es la primera vez que pasa en Chile, pero le tengo más fe esta vez, que hace un par de días salió la noticia que se presentó un proyecto que habla de la reducción del IVA en algunos productos. Y entre esos productos está el libro, ¿ya? Y que sería reducirle de 19 a 4%, o sea, 15 puntos porcentuales de IVA reducido al libro. El tema del IVA en el libro ha sido tema desde que volvimos a la democracia, ya desde en esa época se hablaba el IVA. y siempre está presente. Hay una suerte de prejuicio que el libro en Chile es caro, se le culpa en parte al IVA, serie de factores. Es un debate muy interesante.
¿Por qué Fabio tiene ese, solo paréntesis, por qué tiene ese IVA en Chile el libro tan elevado, el 19, en comparación a otros países?
¿Por qué en Chile tiene tan elevado el IVA?
Sí, en el libro.
Es que hasta donde yo sé, entiendo que en Chile todos los productos pagan IVA. No sé si hay alguno que no pague o tenga diferenciado, que es lo que en otros países sí hay.
Ah, perfecto. Sí, en Argentina es casi nada, ¿cierto? Es mucho más bajo.
Te perdí, Roca.
Pucha, es que se escucha muy bajito. Yo te puedo hacer de traductora, Roca, ya, porque yo te escucho bien. Dice que en Argentina es mucho más bajo en general, y ahí uno encuentra el valor del libro más bajo también, po.
Mira, ahí es súper interesante. Yo soy parte de la red latinoamericana de librería, y que es Argentina, Colombia, México y Chile. Y Chile es el único país donde se paga IVA por el libro. En los otros tres países el IVA es cero para el libro, ¿ya? Y tiene, bueno, tiene altas características, porque en el fondo no solo basta con sacarle el IVA al libro para que la reducción del precio final sea equivalente a la reducción del IVA, porque hay otros costos con IVA que hay que meterlo en la juguera. Parece que es un debate súper interesante de ver cómo se llevaría a cabo. Pero efectivamente en muchos países y nuestros países vecinos el IVA del libro o es más bajo o no existe. Que es también porque nosotros a la comisión del Senado en la que estuvimos hace un par de semanas pusimos uno de los tres propuestas, era esa, ¿ya? Se los comenté, si no me equivoco, y si no se los vuelvo a repetir, la semana pasada cuando estuvimos en la comisión nosotros presentamos tres propuestas para la nueva ley del libro. Uno era la del IVA, la reducción o eliminación del IVA para el libro. Dos, y esta es la que a mí personalmente más me gusta, que es la ley de precios fijos del libro, que también hay en los países de latinoamericanos, europeos, incluso en Japón, países así como bien desarrollados lo tienen. Y tres, que una cosa más ya más de la interna, que es el tema de que las compras de las bibliotecas estatales se hagan a las librerías, cosa que la cadena del libro, el ecosistema del libro entero se beneficie de eso y así en el fondo se fortalezca. Y así es como empezamos a llegar a este libro, que es el que les quería comentar hoy día.
Ya.
Un libro que se llama Utopía para Realistas, que justamente, en el fondo, el mismo autor dice, a ver, esto, lo que voy a proponerles acá es algo que suena muy utópico, pero que es posible de realizar. Y ya, de hecho, viene muy respaldado por una cachada de estudios de universidades, de países, o sea, esto se han hecho pruebas en muchos lados que tú dirías, chuta, parece que en verdad hay algo acá. Y que habla del sueldo base universal, que también ha sonado harto.
Sí, de hecho acaba de haber una reunión entre Yasna Proboste, que aparece ya rápidamente como la mejor candidata presidencial que vamos a tener sin lugar a dudas en Chile, con la derecha, precisamente para ver el tema de una renta de emergencia por ahora, pero que podría quedarse después en el tiempo.
Bueno, el es súper entretenido. Aquí obviamente me pegué un salto, pasé del mundo libro a una cosa un poco más global.
Sí.
Pero es justamente el libro, de nuevo, las primeras reacciones que uno tiende a tener, el que no sabe muy bien lo que es el sueldo base universal, uh-huh, es al tiro a decir no, porque la gente se va a
poner la flojera, ¿no? Claro, exacto.
Bueno, en el libro, la gracia que tiene es que con respaldo así académico, estadístico, él te va diciendo cuál es el verdadero efecto que puede tener un programa de este tipo. Y en el fondo, ¿por qué me interesa y por qué lo mezclo también con el lado del libro y la cultura? Porque imagínate lo que podría ser un país donde los artistas, dígase escritores, pintores, bailarines, actores, actrices, todo el mundo de la cultura, entre otros, obviamente, lo podemos extrapolar a cualquier rubro, se pudieran dedicar realmente a lo que los apasiona, lo que les gusta, donde son buenos, donde generan valor para la sociedad, sin tener que preocuparse justamente de tus necesidades más básicas, que es, no sé, techo, comida, salud, ¿cachai? En el fondo ahí obviamente es otro debate, qué es lo que debiese cubrir este sueldo base universal. Pero en el fondo a nivel sociedad, a nivel y específicamente cultural, puede ser realmente una maravilla. Porque no dependes, o sea, en el fondo finalmente tu arte se desarrolla basado en lo que te mueve, en la pasión, en lo que tú quieres crear. Oye, todo lo que necesitas vender.
Fabio, ¿sí? eso es una teoría bien interesante la que tú estás destacando en el libro, y que además, por ejemplo, Peter Diamandis, que es uno de los creadores de Singularity University, venía planteando ya hace harto tiempo esta teoría respecto a la sociedad de la abundancia, cuando uno ya hay ciertas cosas que de base ya son solventadas, por lo tanto las personas pueden empezar a tener un pensamiento que, si bien está mal denominado ocioso o bien denominado ocioso, lo que abre es espacio para la creatividad, espacio para generar nuevos recursos, probablemente una economía que sea mucho más completa, con más generación de valor, etcétera. Y hay algo bien interesante, ¿eh? Porque ahora se está hablando de este salario en el fondo fijo de emergencia, que es solidario, pero se había hablado hace mucho tiempo antes sobre esta idea respecto a la transformación del mercado del trabajo, ¿no? Con la automatización y los robots. O sea, tampoco esto es que sea la discusión acá en Chile.
Exacto. Bueno, de hecho, yo personalmente me empecé a meter mucho en este tema hace 2 o 3 años,
¿ya?
Porque me salía, yo sigo alto a personajes del mundo de la tecnología, como los innovadores, creativos, muchos libros de ese tipo me he leído porque me gustan, y me salía harto el tema del sueldo base universal.
Sí.
Y cuando empecé a ver que Elon Musk era un gran como promotor del sueldo base universal, ahí dije, yo Elon Musk lo admiro mucho por lo que ha hecho, y ahí me empecé a decir, necesito entender esto. Y ahí empecé a darme cuenta de lo que significaba y lo que buscaba hacer. No es una cosa así como regalemos plata por regalar. Hubo un comentario, y aquí me voy a colgar de otro libro, que es muy interesante. Tú dijiste, usaste la palabra ocio.
Sí.
Hay un libro de la editorial Tazamar que se llama algo de lo bueno del ocio, la maravilla del ocio. No me acuerdo, déjame ver si lo pillo.
Yeah.
Pero bueno, mientras lo busco te voy a comentar.
¿Cómo se llama el autor? Yo lo busco.
En la editorial está Tazamar.
Yeah.
No me acuerdo, sé que es algo con el ocio.
Ya. Yeah.
Pero en el fondo lo que habla el libro te dice, a ver, la historia del ¿quién fue Newton el que hizo la teoría de la gravedad, que estaba sentado en un árbol y le cayó una manzana en la cabeza?
Uh-huh.
Ya. Yeah. No sé si no me acuerdo.
El arte y la ciencia de no hacer nada.
Ya, ese. Exactamente.
Perfecto.
Ya, en el fondo lo que habla es que el ocio es una necesidad súper importante de tu cabeza. Porque cuando tu cabeza se distrae, descansa, qué sé yo, le abre la puerta a pensamientos creativos. Esa misma imagen de este tipo que estaba bajo un árbol y le cayó la manzana en la cabeza y armó toda la teoría de la gravedad, justamente te dice, ¿qué crees que estaba haciendo apoyado en un árbol? Y cuando le cayó la cabeza, estaba echado ocioso, ¿cachai?
Sepa.
Entonces como que empieza como a quitarle el estigma negativo
al ocio. Oye, perdona Fabio que te interrumpa, pero en nuestra época, en que no existían los celulares, nosotros somos un poquito más viejitos, mayores de 40, nosotros teníamos muchos tiempos ociosos cuando éramos niños, cuando éramos jóvenes, muchos tiempos ociosos, y ahí probablemente aparecieron un montón de ideas de lo que iba a hacer en el futuro, o de inventarte un juego nuevo, o de agarrar una caja y desarmarla y convertirla en otra cosa. Eso es evidente y eso sigue siendo así. Lo que pasa es que hoy día ocupamos mucho ese tiempo que teníamos ocioso, por ejemplo, con los gadgets digitales.
Oye,
bueno, muchas teorías que dicen que a los niños hay que dejar que se aburran, porque justamente cuando se aburren se ponen creativos.
Exacto.
Y el ocio, siento yo, Fabio, el verdadero ocio no es ocupar tu tiempo en otra cosa, sino, o sea, no es dejar de trabajar, dejar de estudiar y ahora ponte tú, no sé, voy a hacer. No, el ocio real, el ocio que tú estás hablando, siento yo, es mirar el techo. O sea, ponte tú. Woody Allen, lo hemos hablado con la profesora, Woody Allen, todas las películas se le ocurren en la ducha, en duchas largas, evidentemente, cero interés por el clima, por el planeta, pero son duchas de 45 minutos en que él se le ocurre la idea matriz de sus películas. O sea, ese es el tiempo que uno tiene que dejar, es la nada absoluta, el ocio que rinde cuentas creativas, siento yo.
Bueno, por eso, ese libro justamente habla de eso, el arte y la ciencia no hacen nada, un poco como que dice... O sea, piérdele el estigma negativo al ocio. Date tiempo para el ocio. Porque finalmente, claro, el ocio no es ver una película, porque ahí tu cabeza está ocupada.
Exacto, con eso es.
Es el ocio, amiga. Tú decís, como la ducha.
Exacto. A mí se me ocurren muchas. La ducha, muchísimas. una cosa dramática, porque después salgo como salgo como corriendo rápido, después como agarrar las notas del celular cuando salgo así como mojada de la ducha, anotar todo lo que se me ocurrió, porque es verdad, son tiempos que son como los mal denominados tiempos muertos que permiten precisamente que aparezcan las ideas. Oye, y este libro de la utopía para realistas, no, porque nos fuimos como por las ramas. ¿Qué más nos trae?
Hoy día, en el fondo, en términos de libro, me venía concentrado en ese porque venía más enfocado en el tema este de la ¿cómo se llama esto? De la propuesta de ley. Pero bueno, ya que te tengo otro libro también interesante, pero este ya es más de la entretención y de irse ya para el día de la madre. Para la gente que leyó o vio la serie del tiempo entre costuras, que fue así bien famosa, porque la serie en Netflix la rompió y el libro también fue superventa, acaba de salir la continuación del libro, que agarra la historia de esta misma mujer protagonista en la época de posguerra, cuando ella quiere como buscar la calma en su vida después de haber sido un agente de espionaje y todo el cuento en la guerra. Pero obviamente que las circunstancias de la vida no le van a dejar y le van a presentar nuevos desafíos. Entonces, probablemente también salga la nueva temporada, la nueva serie en Netflix y todo, me atrevería a apostar. Pero ya, claro, ahí nos vamos a otro tipo de lectura más de entretención.
Pero está bueno prepararse, Fabio, para el Día de la Madre. ¿Qué otros libros intuitivamente recomiendas para regalarle a una mamá? O que tenga un sentido maternal o un sentido simbólico para el Día de la Madre, que es el otro, no este domingo, el otro, pero igual.
Bueno, es interesante.
Oye, ¿puedo preguntar una cosa? Perdona. ¿Puedo preguntar una cosa? ¿Por qué esa clasificación, Roca Balbuena, a priori, de que la mamá tiene que tener un libro de sentido maternal? Regálale un libro erótico a tu mamá, ¿por qué no?
Sí, es verdad. Bueno, un libro simbólico, un libro...
Regálale un libro cool a tu mamá. Hoy día ando ardiente. Día viernes.
Bueno, ¿qué libro se le puede regalar para el Día de la Madre, Fabio?
Bueno, efectivamente, o sea, no, yo no me sentiría tan cómodo regalando un libro erótico a mi madre, pero
a mí me produciría un momento muy incómodo.
Como el libro erótico se compra y se regala sin tanto tabú.
Muy bien.
Las mamás no tienen sexo.
Ah, ya.
Las mamás son madres.
¿Cómo te tuvieron?
Las propias no.
Las otras son mamurri, Fabio.
Las mamitas.
Uno que sea papamurri,
sí, pues tenemos harto, mira.
Pero el libro es un gran regalo para el Día de la Madre, siento yo.
Sí, precioso regalo. A mí, porque tus recomendaciones hermosas que a mí me gustan harto, está el que con Roca creo que lo habíamos comentado, el nuevo libro de la nieta de Nicanor Parra, que es de apellido Cristalina Parra, se llama eso. Ella se acaba de sacar un libro de poesía precioso. Con el nuevo libro también que salió de la Rupi Kaur, que es como la versión extranjera de nuestra Cristalina Parra. Eso es la línea de la poesía.
Está bueno regalar poesía, Fabio.
Me gusta la poesía, Catro. Yo soy súper inculta para la poesía.
Yo soy fanático, pero esos libros están preciosos y creo que en el fondo le dan también como un valorcito agregado al regalo.
Sí, es verdad.
Ahora te digo con sinceridad, yo una vez le regalé un libro de poesía de Gabriela Mistral a mi mamá y la otra vez lo descubrí todavía con la bolsa. Así que estoy que le ponen una bolsa a los libros y todavía lo descubrí en un cajón. No lo abrió, Fabio. No lo abrió.
Pasa. Los papás tienden a recibir feliz los regalos y no usarlos.
Y volví a Isabel Allende, que se lo lee en media hora.
Yo me estoy leyendo uno que se llama La Catadora de Hitler, que está muy bueno, muy bueno. Me lo empecé a leer hace poquito, pero está notable. Que está inspirado en la vida de Margot Fölk, que era una de las catadoras que tenía Hitler, que estaba terriblemente perseguido, aunque lo iban a envenenar.
Bueno, y la gracia de ese libro es que juega con esta cosa de ¿es cierto o es falsa esa teoría de que a Hitler lo mataron, que no se suicidó? Te deja ese saborcillo de ese libro.
Mira,
que podemos recomendar.
Vienen en camino para acá un
grupo de alemanes. Mira, hay otro, el último libro de Eduardo Sacheri también está muy bueno.
Ese es súper simple y lírico y bonito, ese autor, me parece.
Sacheri. Es notable.
A mí me encanta Sacheri. Y en este libro hace una cosa muy chora,
que en el fondo, a mí me gustó mucho el desafío que se puso. A mí me gusta harto Sacheri. En este libro en particular, él escribe como siendo como desde una voz femenina. La protagonista es femenina, perfecto. Y él escribe en primera persona como mujer.
Lo logra el efecto, Fabio, ¿no?
En términos de ¿cómo se llama esto? De escritura, de creatividad. Mira, autor, ahí está Kamala Harris, sacó un libro nuevo, la vicepresidenta de Estados Unidos, y la Michelle Obama tiene una autobiografía también que es genial, que está muy buena. La Chimamanda Ngozi Adichie, que es una gran...
Extraordinaria.
Una gran autora, que autora de Todos Deben Ser Feministas, también, muy buenos libros tiene ella. Aquí estoy hablando de las mamás más empoderadas que...
Fabio, ¿sabes a quién yo recomiendo para el Día de la Madre? Eve Huart. No sé si la leíste, una argentina dulce, aguda, extraordinaria, que ya falleció, pero tiene un libro, no sé si tan en Bros, un compilado de sus cuentos que es extraordinario.
¿Cómo se llama? Repítela.
Se llama Eve Huart.
Con H. H-E-B-E.
Claro, Eve con H y Huart.
Oye, una pregunta, ¿y Sacheri logra escribir como mujer? Que te lo preguntó el Roque, pasó.
Le sale súper bien.
Ah, ya.
Ya, perfecto. Bueno. Eso es muy difícil.
Pero este es un comentario de un hombre juzgando a otro hombre que escribe como mujer. Sí. Ya. Y las mujeres podrán tener otra opinión.
Perfecto. Oye.
Pero bueno, es entretenido porque la historia también es muy chora, porque es una mujer que se casa con uno, pero se enamora de otro. Es bien entretenida como el triángulo amoroso que está.
No saquemos la ropa tendida acá en el estudio, por favor. Oye, Fabio, presidente de la Asociación de Librerías, si yo quiero comprarle un libro a mi mamá, porque yo siempre para el Día de la Madre también le regalo libros a mi madre, ¿lo puedo hacer a través de la página de Bros Librerías? ¿Alcanzo a comprarlo todavía con los despachos? ¿Todo cómo está la cosa por ahí?
Sí, broslibrerías.cl. Siempre es bueno, si tienen dudas, sobre todo la gente que vive más lejos. Nosotros estamos en Santiago, en nuestra casa central, entonces obviamente que los extremos de Chile se demora más, pero estamos demorando entre 3 y 7 días hábiles los despachos.
Perfecto.
Y ya la gente que viva cerca de nuestra librería, si no puede acercarse, trabajamos con estas aplicaciones de despacho que no sé si puedo nombrar, pero...
Nómbrelas nomás.
Corner Shop y Rappi principalmente. Pedido ya también, pero no, están con una plataforma nueva que todavía no logramos dominar.
Ya, ok.
Pero sí, pueden pedirlo y eso te llega en 60, 90 minutos.
Perfecto. Fabio Costa, presidente de la Asociación de Librerías, creador de Bros Librerías, que son fantásticas. A mí me encantan las Bros Librerías. Qué bueno que están abiertas. Voy a ir a oler tus libros hoy día mismo.
Vale, 2,000 pesos por su sola ahora.
Muchas gracias, Fabio. Que tengas buen fin de semana.
Gracias a
ustedes. Chao, Fabio, que esté muy bien.
Un abrazo y hasta la próxima.
Dale a tu negocio la flexibilidad y movilidad que necesita. Te presentamos Entel One, la nueva solución tecnológica de Entel Empresas que unifica tus comunicaciones en una sola red, integrando funcionalidades de telefonía fija avanzada, colaboración y móvil, todo en un solo producto y a un precio increíble. Con Entel One podrás atender de manera más eficiente a tus clientes y recibir llamadas desde cualquier dispositivo y lugar, sin perder ninguna oportunidad de negocios. Conoce más en entel.cl/empresas. Entel Empresas.
No es fácil cuando uno empieza a formar una empresa y un emprendimiento primero y después se transforma en una empresa grande, como es la experiencia de Dominique Rosenberg, que es fundadora y gerente comercial de DBS y que tiene un montón de cosas para compartirnos en cuanto a toda esta crisis que hemos tenido, todo lo que es la cultura organizacional. ¿Cómo estás, Dominique? Bienvenida.
Hola, bien, y tú, gracias por la invitación.
Primero hablemos de DBS, ¿qué es lo que es?
Bueno, DBS es un retail de belleza que abarca las distintas categorías, como por ejemplo todo lo que es skincare, maquillaje, corporal. Ahora estamos entrando en la categoría de wellness, accesorios. Y la idea es poder ser el destino favorito de las mujeres, donde puedan regalonearse, entretenerse y encontrar todos los productos de belleza que necesitan para estar bien estar y sentirse bien.
The Beauty Store. Ya no se llaman The Beauty Store, sí. ¿Cierto? ¿O sí?
O sea, nosotros nos llamamos empresa DBS y dentro de empresa DBS hay distintas unidades de negocio. Dentro de ella está DBS Beauty Store, después está la cadena Meca. Hay otra cadena nueva que se llama Proyecto, que está más enfocada a lo que es profesionales. Y después tenemos una unidad de negocio que está enfocada a todo lo que es la distribución, donde atendemos a todo lo que es supermercados, farmacia, beauty supply, distribuidores, los distintos actores que existen en Chile en el mercado de la belleza.
Oye, ¿cómo te va, Dominique? Te saluda Roca Balbuena, consumidor de cremas. Un nuevo hombre, ¿no? Un nuevo hombre, siglo XXI. Muy preocupado. Te quería preguntar ahora con todo lo que es la pandemia y que la gente, en el fondo, digamos, se autoarregla, se automaquilla, se autopeina, etcétera. ¿El consumo de estos productos ha aumentado? ¿Ha habido un auge del producto para consumir en casa, digamos?
Mira, una de las tendencias que hemos visto y que ha sido un cambio importante es que las personas, tanto las mujeres como los hombres, han tomado más conciencia del cuidado de sí mismas, ¿ya? Y han cambiado un poco sus rutinas. Entonces, si antes, por ejemplo, una mujer consumía mucho más maquillaje, hoy día, en vez de consumir más maquillaje, está consumiendo muchos más productos para lo que es el cuidado de la piel y tiene rutinas mucho más largas en todo lo que es el skincare. Entonces, si antes, por ejemplo, usaba solamente un limpiador y un serum, hoy día algunas tienen rutinas de hasta 10 pasos. También se ha visto un cambio fuerte en todo lo que es dispositivos de la belleza para el uso en casa. Como la gente ha pasado muchísimo más tiempo en su casa, ha aprendido más, ha visto más tutoriales y quiere ser su propio profesional. Y se ha dado cuenta que en verdad puede ser su propio profesional y aprender viendo videos, tutoriales, en Instagram. Claro. Hay tantas cosas que uno puede ver que puede autoatenderse.
Oye, yo sé, Dominique, que tú, por el lado de tus trabajadoras, tienes muchas mujeres trabajando, ¿no? Contigo. ¿Qué porcentaje de mujeres trabajan en DBS?
El 80% son mujeres.
Perfecto. Ahí hay una discriminación positiva, un poco como obligada, pero también, ¿qué resultados te ha generado esto? Porque yo he visto algunos reportajes que te han hecho, Dominique, y has pasado a ser como casi una empresa icónica en cuanto como a cómo manejaron la pandemia, de qué manera también estas mujeres se han ido capacitando. Cuéntame un poquito de eso, el backstage.
Mira, en general somos una empresa y yo personalmente soy amante de las mujeres. Me encanta que las mujeres se puedan realizar, que puedan sentirse desarrolladas, y que puedan ser independientes. Entonces comentamos mucho esto. Y tratamos de capacitar a las mujeres y que puedan crecer y desarrollarse adentro de eso. Y al final tratamos de apoyar y tener hombres también que apoyen esta cultura. Porque si bien yo soy súper pro mujeres y que crezcan y que desarrollen su carrera y sean independientes, es importante estar en una cultura donde entendamos que al final los hombres y las mujeres son un complemento.
Por supuesto.
Yo pienso que las mujeres y los hombres son súper distintos y nos complementamos de manera increíble. Entonces tratamos de tener hombres que trabajen bajo esa misma cultura y ese mismo pensamiento. Y tratamos de potenciar a las mujeres y capacitarlas.
¿Es fácil o es difícil tener hombres que estén así como tan pro o en realidad los hombres ya tienen como incorporado eso, sobre todo los más jóvenes?
Yo creo que los más jóvenes está mucho más desarrollado eso, ya lo traen como súper insertado en su chip. En los más adultos es más difícil, pero yo creo que la gente está cambiando. Yo creo que claramente se está notando un cambio y tal vez nosotras no nos va a tocar vivirlo de manera como tan profunda, pero yo creo que nuestra responsabilidad es hacer este cambio para que por lo menos nuestras hijas y nuestras nietas sí vivan en una generación donde ese chip esté 100% cambiado.
Oye, Dominique, sin ser crudo, pero mira, con todo lo que ha pasado con la pandemia, con los cambios, las dificultades para salir, el sedentarismo, el poco contacto con el sol, digamos, y con una alimentación quizás más compleja para conseguir cierta variedad de alimentos, ¿tú sientes que el aspecto de las personas ha sufrido un deterioro?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que el tema del encierro le ha producido un deterioro importante a la gente en general, sobre todo psicológico. Y al final yo creo que ese daño psicológico repercute en todo. Y yo creo que la gente está mucho más consciente hoy en día de que tiene que hacer deporte, de que tiene que comer sano, de que tenemos que ir hacia una cultura mucho más green, de que tenemos que vivir en un mundo mejor. Pero yo creo que el daño psicológico que todos hemos tenido debido a esta pandemia nos ha repercutido en todo sentido, y es inevitable.
Sí, claro.
Oye, en términos de efectos de la pandemia, Dominique, cuéntame un poco cómo transitaron en esta digitalización así como rápida, ya venían avanzando antes, ¿cómo les pega la pandemia a DBS en el 2020?
Mira, nosotros veníamos ya avanzando en el tema de la digitalización, pero yo creo que hay que ser súper sincero, y por mucho que uno haya tratado de venir avanzando en el tema de la digitalización, yo creo que la pandemia nos hizo avanzar probablemente en un año lo que a lo mejor uno hubiese avanzado en 10. Entonces nos pegó súper fuerte, tuvimos que hacer cambios súper drásticos, la pandemia nos hizo tener las tiendas cerradas, la mayor parte del tiempo gente que estaba en su casa, no podíamos abrir los locales, un centro de distribución que, o sea, un gran centro de distribución que tenemos, pero que no estaba preparado bajo ningún punto de vista para la cantidad de espacios que había que hacer. O sea, el mismo país no estaba preparado logísticamente para el colapso que tuvo. Era inevitable, no había por dónde estar preparado. Entonces, obviamente, en un año tuvimos que avanzar lo que íbamos a avanzar en 10. Creo que aprendimos infinito, pero también hay que admitir que hay un desgaste emocional, un desgaste físico muy, muy fuerte de todas las personas y que hay que estar día a día tratando como de motivarse a uno mismo y a los equipos, porque ha sido súper fuerte.
Oye, y ahora con el uso de la plataforma, la gente tiene reuniones, telereuniones, todo eso, ¿qué consejos, ponte tú, de maquillaje son aptos para afrontar la plataforma Zoom, ponte tú, entre algunas otras? Que no te brille la cara, todas esas cosas.
Perdón, que no te escuché bien. Si te puedo preguntar, si me puedes repetir
sí,
la pregunta.
No, era qué consejos son los adecuados para enfrentar la plataforma Zoom, ponte tú, cuando uno tiene una reunión. ¿Qué consejos de maquillaje son los adecuados para enfrentar ese tipo de reunión en que estás como en pantalla?
Mira, los consejos que yo daría a la gente es que traten de tener una piel sana, saludable. Hoy en día una tendencia muy fuerte es una piel sana, saludable, con un glow brillante, radiante y natural, que se vea súper natural. El maquillaje como súper cargado, súper fuerte, ya no se está usando. Entonces, si nos cuidamos bien la piel y tenemos una piel sana, es mucho más fácil verse bien en el Zoom con simplemente un buen primer, un bronzer y hacemos un contouring como bien suavecito. Podemos ponernos un poquito de sombra en los ojos y un labial clarito y bien natural. Yo creo que una piel sana y radiante se ve mejor que un maquillaje súper recargado. Yo creo que lo natural hoy día es lo que la lleva.
Oye, ¿qué se viene ahora para DBS? ¿En qué están?
Mira, hoy día estamos trabajando a full en una nueva página que queremos lanzar, si Dios quiere, en septiembre. Estamos abriendo una nueva versión de tiendas DBS. La primera la vamos a abrir en Parque Arauco. Si Dios quiere, la estaríamos abriendo a fines de mayo. Es una tienda mucho más digitalizada, con una nueva propuesta de valor, con nuevas categorías, con nuevas marcas. Una tienda donde vas a poder estar en la tienda y hacer también compras físicamente ahí, pero de la página web. Vamos a tener un espejo que te va a poder hacer asesorías, donde vas a poder hacer un análisis de tu piel, que va a decir, mira, por ejemplo, si tienes 30 años, te va a decir, tu piel actualmente tiene arrugas de una piel de 25, pero tú tienes 30. Tienes manchas de una piel de 40 y tienes 30. Tienes los poros de una piel de 50 y tienes 30. Tienes que atacar todos tus problemas de esa manera. Y te va a hacer un diagnóstico y te va a recomendar todo lo que tienes que usar y después puedes ir haciendo el seguimiento a este diagnóstico y te va a enviar todo ese diagnóstico a tu mail. Vamos a tener todo lo que es asesoría en línea en nuestra página nueva. Vas a poder hacer virtual try-on, probarte el maquillaje frente al computador con realidad aumentada. Así que se vienen hartas novedades, estamos con hartos desafíos y contentos, tratando de salir adelante de un año que ha sido difícil para todos.
Oye, una curiosidad masculina, ¿qué es el Wellness for Beauty? ¿Eso qué incluye? Estoy anotando todo lo que estás diciendo, Dominique.
El Wellness for Beauty es como un concepto que viene como la belleza más de adentro hacia afuera.
Perfecto.
Entonces, por ejemplo, tiene que ver con suplementos para la belleza, con vitaminas para la vitaminas que tú puedes tomar para la belleza. Y ahí cae, por ejemplo, todo lo que es el colágeno. Hay, por ejemplo, hoy día colágeno en polvo, colágeno en pastilla. Está también, por ejemplo, todo lo que hoy día son herramientas como el guaya o el roller facial, que son cosas que no necesariamente te generan un impacto como de belleza en ti, pero te generan bienestar. Y al final el bienestar, por consecuencia, genera belleza.
Perfecto. Es algo más como filosófico, casi más, que eso que tú dices es muy bueno, el cambio interior fomenta la belleza exterior. Eso lo dijeron los chinos y Bruce Lee en su momento.
Exactamente.
Oye, Dominique.
Es como de adentro hacia afuera.
¿Dónde te ubicamos? ¿Dónde logramos contactarte para obtener los productos?
Mira, pueden encontrar todo en nuestra página web en dbs.cl.
Perfecto.
Perfecto. Muchas gracias a Dominique Rosenberg, fundadora y gerente comercial de DBS, una compañía que viene innovando hace rato y que la verdad es que tiene ahí hartas prácticas interesantes. Me encantó lo que contaste de la nueva tienda y la nueva tecnología integrada, ¿no es cierto? Eso está pasando en muchas partes del mundo. Así que gracias, Dominique, por tus aportes.
Un abrazo virtual, Dominique. Dominique.
Muchas gracias a ustedes.
Que estés súper bien. Un abrazo.
Dale movilidad a tu telefonía fija con Entel One. Presentó Emprender es clave.